Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una noche más de Miércoles Libertarios. Una enorme disculpa que hoy venimos ya un poquito retrasados, pero bueno, ya saben, temas ahí técnicos, pero ya estamos aquí con toda la actitud como cada noche. Mi nombre es Majo Salinas y voy a estar conduciendo este Twitter Space con muchísimo gusto. La verdad es que se disfrutan bastante estos spaces porque son muy, muy variados en contenido y el intercambio entre personas se da bien interesante. Entonces, bienvenidos, váyanse por un vasito de agua, un cafecito, un tecito, no sé, lo que se quieran tomar para que puedan disfrutar de este momento que, además de que se aprenden cosas, también es importante porque tiene que ver con los temas relevantes para nuestro país y hoy más que nunca debemos estar al tanto de cómo poder defender la libertad, la democracia y la república en México. Y pues bueno, con los invitados que traemos aquí en México Libertario, créanme que pues son grandes ayudas y grandes herramientas para poder tener mayor noción o luz en estos temas. Y bueno, antes de comenzar, quiero platicarles acerca de lo que anda haciendo México Libertario con las ideas de la libertad. Llevan más de 20 años difundiendo las ideas de la libertad en México a través de distintas plataformas como es en Facebook y en YouTube, donde los pueden encontrar así como México Libertario, y sobre todo en la página web. En la página web www.mexicolibertario.org/thinkfreedom, ahí pueden encontrar pues bastante información, sobre todo los papers o los artículos escritos por varios de nuestros invitados. De hecho, uno de nuestros invitados que está con nosotros hoy, él escribe en este espacio de México Libertario. Entonces, pues para que se den el chance de leer estos artículos, hay artículos escritos de economistas, como en el caso de nuestro invitado de hoy, de politólogos y de gente experta en los temas que la verdad sustentan muy bien sus exposiciones y de lo que hablan, ¿saben? De lo que hablan y de lo que escriben. Entonces, no se lo pierdan por ahí. Y bueno, recordarles que este space está siendo grabado para posteriormente subirlo a nuestro podcast Pensar Libertad, que lo van a encontrar ahí en Spotify. Ahora sí que ya di todos los anuncios, vamos a comenzar. Les presento a nuestro invitado de esta noche. Obviamente es uno de nuestros economistas consentidos. Él es Asael Polo. Él es economista, es liberal, habla de finanzas, política. Es analista económico en la Cámara de Diputados y, pues bueno, como les dije, también escribe para México Libertario, Viceversa, y también para Viceversa MX. Entonces, pues sin más, le doy la bienvenida a Asael. ¿Qué onda, Asael? ¿Cómo andas? Buenas noches.
Majo, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un placer nuevamente estar con los amigos de México Libertario y poder compartir un tema que es crucial, entendimiento de los mexicanos.
Totalmente de acuerdo. La verdad es que creo que el título, pues yo creo que se queda corto, ¿no? Pero sí tiene como, tiene bastante de dónde agarrar. Entonces, ahorita hay que empezar a darle a este tema. Nada más mencionar rapidito, por ahí creo que no escucharon, pero les mencioné la página donde pueden encontrar los papers. De nuevo, ahí va, www.mexicolibertario.org/thinkfreedom. Ahí está. De nuevo, para que se metan y chequen toda esta información que pueden encontrar, incluyendo los artículos que ha escrito Asael. Y bueno, ahora sí, vámonos, Asael, de lleno al tema. La deuda de López Obrador la pagaremos todos. Ahora sí. Cuéntanos, Asael, tú que estás de cerquita ahí revisando presupuestos y que eres economista, ¿qué tan grande va a ser esta deuda que nos está dejando a los mexicanos?
Y lo comento rápido, es una discusión sobre todo el tema de deuda pública que ha inmiscuido muchísimo a los legisladores en estas semanas o desde que se entregó el paquete económico por ahí a principios de septiembre de este año. no se ha bajado a guardia por parte de la oposición en poder hacer frente de manera con trabajos y proyectos legislativos en función de que puedan en algún momento el oficialismo poder, digamos, modificar los montos tan altos que pretenden autorizar para el siguiente año. Bueno, en otras palabras, ya lo autorizaron con la ley de ingresos de la federación. Ahorita lo que nos toca todavía discutir es el presupuesto de egresos de la federación, que es la manera en cómo se va a ejercer este gasto que ya autorizaron. Pero bueno, en la medida en que se puedan hacer reservas al presupuesto de egresos y se pueda bajar estos montos tan agresivos de gasto, pues indudablemente la deuda también podrá, digamos, en brecha disminuirse, que es el objetivo principal que se está en estos momentos discutiendo en la Cámara de Diputados. Pero por otra parte, vamos a un contexto un tanto histórico, como introductorio, para no quemar tanto el tiempo. Miren, recordemos que en la crisis del coronavirus y las tasas de interés negativas han disparado a la deuda pública. Nadie sabe cuándo el endeudamiento es demasiado elevado para un estado, pero lo que sí sabemos es que las consecuencias de una crisis de deuda soberana son devastadoras. Lograr, digamos, los objetivos de desarrollo sostenido requiere de inversiones cuantiosas en infraestructura en primera instancia, cosa que no se invierte mucho aquí en México. Y se habla que se invierte mucho, pero porque se le destina a las obras faraónicas del presidente López Obrador. Sin embargo, en proporción respecto al PIB, sigue siendo muy bajo. Por lo que meter también alguna reserva para que se disminuya el gasto en infraestructura, pues no es, digamos, del todo viable. Pero bueno, por otra parte también se tiene que invertir cuantiosamente en capital humano y en capacidad de adaptación al cambio climático. Sin embargo, los gobiernos de los países en desarrollo a menudo ven limitada su capacidad de movilizar estos ingresos nacionales o de inversión privada, como es el caso de México. El financiamiento de la deuda es crucial para el desarrollo, para no empezar a malinterpretar. Pero los niveles insostenibles perjudican el crecimiento y a los más pobres. Veamos por qué. La deuda puede ser una herramienta útil si es transparente por una parte, si se gestiona bien y se usa en el contexto de una política de crecimiento creíble. Sin embargo, con frecuencia esto no es el caso. Un alto nivel de deuda pública puede frenar la inversión privada por una parte, aumentar la presión fiscal. A presión fiscal me estoy refiriendo a las presiones que se le hacen sobre todo a los contribuyentes y a las unidades económicas que son las empresas, reducir el gasto social y limitar la capacidad gubernamental de implementar reformas. Entonces, la gestión y la transparencia de la deuda tiene que ser las principales prioridades para que el nuevo endeudamiento fomente el crecimiento y un clima propicio para la inversión. Circunstancias que no está pasando con esta administración, salvo por un buen dato de inversión privada que tuvimos al segundo trimestre de este año. La verdad es que es para el olvido lo que se ha invertido en términos de inversión privada. Lo hablábamos en el space pasado, que estábamos hasta hace unos meses a niveles del 2016, pero pues repentinamente, tal vez por algunos fenómenos de relocalización en este año, hemos podido repuntalar, pero estamos en tablas, estamos a niveles de 2018 en este momento. A pesar del buen dato que se presentó en estos últimos meses sobre inversión privada. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Tablas hasta el momento. No es nada que podamos festejar como si ellos lo han hecho en las mañaneras y como lo hacen desde las tribunas del Congreso de la Unión. Entonces, íbamos. La gestión, por otra parte, la gestión y la transparencia de la deuda tiene que ser las principales prioridades para que el nuevo endeudamiento fomente el crecimiento y un clima propicio para la inversión. Entonces, las autoridades de los países prestatarios, en otras palabras, necesitan información confiable respecto de la deuda para tomar decisiones sólidas en materia de endeudamiento. Por una parte, por la otra, los acreedores, donantes, analistas y organismos de calificación crediticia deben tener información completa para evaluar la deuda de un país y sus oportunidades de inversión. Los ciudadanos deben exigir a sus gobiernos que sean transparentes en cuanto a las condiciones y los objetivos de la deuda. Eso sin duda, y yo quiero recalcar que estos espacios sirven para eso, para informarnos de cómo estamos en una situación financiera, cuál es el porvenir y qué podemos nosotros exigirle a cada uno de los legisladores que nos representan. Es muy importante eso porque a veces lo damos como ya entendido, no lo analizamos y como tal, como digamos, no tenemos la información necesaria, no tenemos las implicaciones, no sabemos, no les exigimos, no entendemos qué es lo que, cuáles son las consecuencias tan negativas de que se endeude de manera tan agresiva a un gobierno respecto a lo que pretende recaudar en este caso. Entonces, por otra parte, antes del brote del COVID-19, la deuda ya había alcanzado niveles récord en las economías, en primera de México y las economías emergentes. No es un caso aislado lo de México y también incluso en países desarrollados. La pandemia empujó a un número cada vez mayor a estos países a una crisis de endeudamiento. Pero veamos el caso de México. Ya entramos en materia. Como lo comentaba, el pasado 8 de septiembre se entregó el paquete económico y en este, bueno, dentro del paquete económico está la ley de ingresos de la Federación, donde se contempla la deuda pública. Primero, plantea uno de los escenarios más desdeñadores para el horizonte económico de corto, mediano y largo plazo. Revisemos por qué en estos tres horizontes habrían implicaciones negativas. En primera, este gobierno ha suscrito el monto de deuda más grande, no solamente de su sexenio, sino desde hace más de 20 años, equivalente a 1.72 billones de pesos, que son más o menos el 4.9% del Producto Interno Bruto según los documentos de criterios generales de política económica. Y si se cuenta con la deuda de la Ciudad de México, es decir, si se le añade a estos 1.72 billones, el monto asciende a 2 billones de pesos. Esto inexorablemente llevará a la siguiente administración, y ya lo hemos platicado, a ajustar la política fiscal mediante una forma de la siguiente manera. En primera, reducir el gasto público, sobre todo el gasto corriente, o aumentar los impuestos, o las dos, que es el caso que nosotros analizamos que sería como el idóneo. Y ustedes disculparán que yo esté proponiendo que algo así se tenga que hacer, pero pues ya no tenemos de otra. Y ahorita vamos a revisar los números, porque ya no hay este margen de maniobra para solamente reducir el gasto o solamente aumentar los impuestos. Veamos, ¿no? La manera más sensata radica en la primera opción, como lo estoy comentando. No obstante, esta decisión estará sujeta a la virtual ganadora de las próximas elecciones. Por ahí igual ya lo habíamos comentado. Digo, no tenemos como tal las propuestas todavía de proyecto económico de alguna de las dos candidatas, pero se desdeña cómo podrían ellas operar una posible reforma fiscal para... Bueno, no posible, es inexorable, eso se tiene que realizar sí o sí para el próximo año. Pero bueno, siguiendo la línea de cómo ha operado este gobierno y cómo podría operar su virtual candidata, podría ser por la vía del aumento de impuestos a los contribuyentes. Y por el otro lado, si queda esta igual virtual candidata de la oposición, yo hablaría más de que se planeara más una reforma fiscal por el lado de reducir los impuestos, sujeta a una reducción también del gasto público. Pero ya veremos, porque me estoy adelantando un poco, pero podría ser tal vez el primer pronóstico, un poco tímido, pero yo lo veo de esa forma. Entonces, por un lado, una mantener esa disciplina fiscal y la otra mayor gasto, sobre todo en programas electorales. Y digo, sin pelos en la lengua yo lo digo así, porque no nos han dado otra muestra más que ser un gobierno gastalón. Pero bueno, debemos recordar que además de lo anterior, el ejercicio fiscal para 2024 se estima que termine con un boquete de alrededor de 157 mil millones de pesos. En la otra ocasión yo hablaba que era de 185 mil millones. Bueno, ya es un dato bueno, ¿no? Digamos que se haya reducido en esos miles de millones menos. Y esto porque, pues, a pesar de las proyecciones que se tuvieron para 2023 de lo que iban a ingresar a las arcas gubernamentales, las proyecciones se quedaron bajas. O sea, se quedaron como 20 mil millones menos de lo que han ingresado. Entonces, aún así, eso significa más deuda para el siguiente año y solamente este ejercicio fiscal 2023. Y a esto le debemos de sumarle los 2 billones de pesos por nueva deuda que van a contratar para 2024, tanto de fuentes internas como de fuentes externas, más un costo financiero de la deuda de 1.2 billones de pesos, sujeto a que las tasas puedan seguir aumentando si la inflación no cesa. Fíjense nada más, nos va a costar 1.2 billones el chistecito de endeudarnos en 2 billones para el siguiente año. En los criterios de deuda más amplio, esa es la manera en cómo se calcula. Es demasiado. 1.2 billones es una de los costos financieros más agresivos que ha tenido en nuestra historia moderna México. Desafortunadamente, y a pesar de que las tasas de interés están muy elevadas, eso no fue impedimento para que el gobierno nos ponga esa losa en la espalda para el siguiente, bueno, no nada más para el siguiente año, sino para las próximas generaciones. Estamos hablando que eso se podría pagar hasta el 2028. Y por otro lado, estamos hablando que esto equivale, esta nueva deuda, a 2.07 Fobaproas. Impresionante lo que pretenden endeudarse. Pero bueno, la suma de todo lo anterior nos deja con una deuda porcentaje del PIB, según los documentos enviados por el gobierno, del 48.8%. Sin embargo, nosotros hicimos estimaciones oportunas sobre cómo quedará la deuda sobre el PIB, más o menos que aumente en 50.2 para 2024. Pero esto ya será gestión de la siguiente administración, ya no será, digamos, un muerto que tendrá que velar Andrés Manuel López Obrador. Y ya lo habíamos comentado, deja una bomba de tiempo para la siguiente presidencia. Y siempre, bueno, y un 50.2% en un escenario optimista, siempre y cuando se logren terminar los proyectos insignia de esta administración en 2024. Y ya que de no ser así, en 2025 se tendría que poner en la mesa otro presupuesto que incluya todavía más deuda pública, el cual, sin lugar a dudas, como se los comenté ahorita, va a superar el récord de deuda del PIB del 50.2%. Y yo no lo veo viable, lo digo de una vez, porque muchas veces nos han dicho en comunicados oficiales que estas obras insignias ya tuvieron que haber, que iban a empezar a operar con años anteriores, y lo que estamos viendo ahorita es un enorme rezago, inclusive por ahí de 3 años de Dos Bocas. Entonces ustedes me dirán, ¿creen que estas obras, bueno, que este gasto en infraestructura, si así lo podemos decir, se pueda terminar por completo en 2024 sin ningún estudio que lo avale, sin ningún estudio económico, sin ningún estudio socioambiental? Pues yo no lo veo así. No hay algo que nos, en este momento, nos dé ese criterio, la certeza para que se cumpla esto. Entonces, con toda, yo puedo afirmar completamente que para después de 2024 vamos a superar el 50.2%, porque no se van a cumplir o no se van a terminar esos proyectos, y se va a tener que asignar mayor presupuesto en 2025 si es que gana la candidata del oficialismo. Ya veremos si es la oposición, pero bueno, nuevamente me sujeto que son proyecciones propias y a título personal. Entonces, una vez dicho lo anterior, estos son los 4 grandes puntos que impactan al país de manera ordenada. En primera, presiones inflacionarias. Sin llegar a una dominancia fiscal, como lo hemos comentado, que es aquella donde el gobierno presiona al Banco Central, para que emita más dinero, no hablamos de una monetización de la deuda pública, porque eso no lo permite la ley. Eso no lo puede hacer el Banco Central de México, como antes sí se utilizaba, que es el llamado señoraje. Es decir, estamos contemplando desvincular el objetivo del Banco Central de México, por cuidar el sobrecalentamiento de la demanda y, por lo tanto, el aumento de precios. La deuda empujará a un mayor gasto en el país. Hay una desvinculación completa entre el gasto y lo que está realizando ahorita el Banco Central de México, aumentando las tasas de interés para que pueda cesar la inflación. Entonces, si es así, si se sigue presionando la demanda agregada vía gasto público, que eso es lo que va a pasar el siguiente año y como siempre ha pasado cuando hay elecciones, nosotros preveemos que va a haber una alza en las tasas de interés. Entonces ahí nos lleva al segundo punto, que es las altas tasas de interés. Al no enfriar la demanda agregada por el exorbitante gasto, la inflación tampoco se anclará al objetivo de Banxico, que es el del 3%. Sobre todo aquellos productos que no suelen ser volátiles y su tendencia difícilmente se revierte a la baja. Dicho escenario necesariamente obligará a nuestras autoridades monetarias a elevar las tasas de interés aún más, lo que más temprano que tarde será más caro el acceso al crédito para familias y empresas, contrayendo aún más nuestra precaria ya inversión y nuestro crecimiento económico, desafortunadamente por una mala política de gasto y no así por lo que está haciendo el Banco Central de México. Esto lleva al tercer punto, que son las salidas de capitales. Desde que se presentó el paquete económico a la fecha, el elevado déficit provocó una menor demanda de instrumentos de deuda gubernamental mexicana por capital en manos de extranjeros. Solamente en manos de extranjeros. Vamos a dar un dato, ¿no? En otras palabras, perciben el riesgo latente de que México pueda no llegar a pagar a tiempo sus obligaciones financieras de corto plazo, por lo que en términos sucintos cambiarán pesos por dólares. Esto ya llevó a una salida de capitales de 15 mil millones de pesos a la fecha. En el space anterior hablábamos sobre el paquete económico que estaban más o menos al cierre de septiembre en 12 mil millones. Ahorita ya estamos en 15 mil millones. Es una barbaridad lo que se ha escapado en tan poco tiempo de capitales del país. Más o menos ahorita estamos como casi llegando a los 50 mil millones en salida de capitales en lo que va del año. Se escaparon 15 en apenas prácticamente 2 meses. Es una cifra interesante y es una cifra tristísima para la inversión extranjera directa que llega aquí a México. Por último, la última implicación que esto lleva a la salida de capitales es la depreciación de nuestra divisa, de nuestro peso respecto al dólar. El efecto del punto anterior eventualmente podría depreciar el peso. Estábamos hablando que ahorita ya está en una... llegó a tocar la barrera de los 18.30, 18.50 y ahorita pues no baja de los 18. Y esto por una noción básica de economía. Si se demanda más un bien respecto a otro, el primero tiende a tener un mayor precio que el segundo. El mal llamado superpeso podría llegar a su fin. Con toda afirmación lo puedo decir en este momento. Si siguen saliendo los capitales, si siguen manteniendo este elevado déficit, si siguen gastando y no siguen captando de la manera más óptima, indudablemente este será el escenario económico para el próximo año. Y vamos, ¿por qué nosotros la vamos a pagar esta deuda, no? El endeudamiento propuesto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el próximo año implicará que la deuda por cada mexicano ascienda a los 126 mil o casi 127 mil pesos por persona. Bueno, la cifra implicaría un aumento del 6.8% en términos nominales respecto a los 118.780 pesos en 2023 y contra los 94.000 cuando inició su sexenio. Imagínense, de 94.000 pasamos a 127.000. Es una cifra muy considerable, es una cifra alarmante y que tenemos que tener muy en cuenta. Y aunque el indicador de endeudamiento como porcentaje del PIB se estime constante, respecto al número de personas, seguirá aumentando. De este modo, la deuda por persona, según nuestras estimaciones, alcanzaría los 138 mil para 2029. Y esto va a ser constante, porque yo les comentaba que se podría llegar a pagar lo que está pidiendo en este momento Andrés Manuel hasta 2028, pero los efectos quedan hasta 2029, siempre y cuando se hagan las cosas correctas en materia de política fiscal, es decir, la configuración entre ingresos y egresos por parte de políticas públicas y económicas. Digo, es un escenario muy optimista, no estamos viendo de esa forma, pero tampoco queremos ser tan alarmistas si en dado caso el oficialismo llega a hacer bien las cosas. Yo lo dudo un poco, pero bueno, la esperanza, como por ahí dice el proverbio, muere al último. Entonces, y va a seguir constante hasta 2029 por una razón simple, debido a que la población crece más rápido que la economía. Y esta es la tendencia que ha llevado por muchos años el crecimiento económico de México y el aumento de la densidad poblacional. Entonces, la deuda por persona incluye desde los recién nacidos hasta las edades más avanzadas, por lo que las niñas y niños estarían heredando obligaciones sin que exista una fuerte inversión en su educación, medio ambiente y cuidados para hacerle frente sin sacrificar su bienestar. No nos olvidemos que cuando México más necesitó de que se implementara un déficit por una emergencia sanitaria como la sucedida en 2020 por la pandemia de COVID-19, el gobierno de López Obrador no decidió utilizar ningún instrumento de deuda para salvaguardar la salud y la economía familiar, lo que hace difícil de comprender que ahora en épocas electorales se trata de justificar que ahora sí es necesario bajo la premisa de que es una deuda manejable. Bueno, es lo que dicen ellos y es lo que también fue a decir el secretario de Hacienda y Crédito Público cuando compareció allá en la Cámara de Diputados, aunque sin mucho sustento en sus palabras. En 2020 autorizaron un déficit del 3.8% contra el 5.4% que quieren autorizar en 2024. Entonces, ya a manera de conclusión, vamos a los siguientes puntos. La deuda pública puede tener diversas consecuencias, claro, ya les hemos comentado, y en su impacto también depende de varios factores, como la cantidad de deuda, que es enorme, que son 2 billones de pesos, la capacidad del pago del gobierno, que está limitada porque los ingresos los ingresos fiscales que va a captar el siguiente año en México, y la tendencia es que vayan a la baja, ni siquiera constantes, a la baja. Entonces ahí es un grave problema lo que podríamos atraer en términos de capacidad de pago y cómo se utiliza el dinero prestado. Aquí nuevamente la gran preocupación de muchos analistas es que se está quemando el dinero no en gasto en infraestructura, no en algún proyecto que te genera una rentabilidad económica y siga alimentando las arcas gubernamentales, sino que lo van a quemar en gasto corriente, principalmente va a ser para los rubros y la materia electoral. Nos vamos a meter en un problema porque no vamos a poder obtener más usufructo de una inversión, sino simplemente lo vamos a quemar, va a ser un gasto corriente y punto. Nos vamos a meter en serios problemas, pero oye, ya haremos las estimaciones pertinentes y espero que en un próximo espacio podamos hablar sobre eso. Entonces, por ejemplo, hay también otra, una de las segundas conclusiones que yo había mencionado es la carga financiera, que es el pago de intereses y la devolución del capital puede convertirse en una carga financiera significativa para el gobierno, lo que indudablemente reduce la disponibilidad de fondos para otros gastos prioritarios como servicios públicos, educación y salud. Ya lo hemos comentado, educación se queda a tablas, lo que le van a asignar para el siguiente año, y salud en una disminución del casi 56%, récord lo que se le va a quitar a salud. No tienen vergüenza, la verdad. Y pues por otra parte va a ser la presión sobre los impuestos. Para hacer frente a la deuda, el gobierno puede aumentar los impuestos, lo que afecta a los ciudadanos, a las empresas y puede frenar el crecimiento económico. También hablamos de inflación. Si el gobierno financia la deuda pública imprimiendo más dinero, puede generar inflación, lo que reduce el poder adquisitivo de la moneda, es decir, el poder que nosotros tenemos para poder realizar compras de bienes y servicios. Eso posiblemente es lo que se va a venir para el siguiente año si no controlan el excesivo gasto, que no lo van a hacer, desde luego. Y en último, pues, es también la desconfianza de los inversionistas. Un alto nivel de deuda puede generar desconfianza entre los inversionistas, por un lado, y los prestamistas, lo que puede aumentar los costos de endeudamiento y dificulta la obtención de nuevos préstamos. Algo grave, es algo que también hemos comentado. El otorgamiento de créditos está íntimamente relacionado con el crecimiento económico. Cuando las economías tienen una alta penetración bancaria sobre su ciudadanía, estas tienden a crecer con mayor dinamismo. Desafortunadamente, en México es muy baja la penetración bancaria y eso le tenemos que juntar o adicionar estas altas tasas de interés que se podrían venir para el siguiente año, pues desde luego que será un freno importantísimo para el dinamismo y el consumo que pueda tener, que podamos tener en el 2024. Por otra, es las limitaciones en la política fiscal. Una alta carga de deuda pública puede limitar la capacidad del gobierno para implementar políticas fiscales expansivas en momentos de recesión, ya que podría tener menos margen de maniobra para endeudarse aún más. Y aquí viene un dato muy preocupante sobre el margen fiscal. Más o menos los tres gastos ineludibles, y es el gasto dentro del gasto no programable, es el gasto en pensiones por una parte, el otro es el costo financiero de la deuda, y la otra son las transferencias directas que hace el gobierno a municipios y estados. Esta más o menos asciende a 5.8 billones para el siguiente año. Imagínense ustedes, aquí la gran diferencia es que nosotros por captación de ingresos fiscales estamos en los 4.9 billones, más o menos una diferencia de 900 mil millones de pesos. Es muchísimo, eso nos resta margen. Si no se hace frente a los gastos ineludibles, como por lo menos con los ingresos tributarios, el margen de maniobra se reduce. ¿Y esto qué significa? Que cuando nosotros estemos en épocas flacas, ni siquiera se va a poder aumentar el gasto y mucho menos reducir los impuestos. Esto es gravísimo. Para mí es el dato más importante y el dato que más revela la situación fiscal a la que nos vamos a enfrentar el próximo año. Nada más y nada menos. Gasto programable que se va a gastar para el próximo año no alcanza a ser cubierto por los ingresos fiscales. Es un escándalo total, pero desafortunadamente no ha tenido la difusión ni ha sido tan mediático para las implicaciones que se podría traer para el siguiente año. Y por otra parte, pues está el impacto en la calificación crediticia. Una acumulación excesiva de deuda puede llevar a una disminución en la calificación crediticia del país, lo que dificulta aún más la obtención de préstamos en condiciones favorables. Nos pueden prestar, sí, claro, pero a una tasa de interés más amplia. Y eso ya se está reflejando con la salida de capitales lo que están proveyendo los inversionistas para el caso de la deuda pública del siguiente año o el manejo que podría ser el siguiente año el gobierno federal. Es importante señalar que no todas las consecuencias de la deuda pública son necesariamente negativas y su impacto puede variar según las circunstancias específicas de cada país y según su gestión económica. Bueno, yo con esto cierro esta parte. No sé si hay alguna duda. Con muchísimo gusto yo lo puedo tener.
Gracias, Asael. Pues bueno, vamos a empezar a abrir micrófonos para ver quién quiere participar con dudas o comentarios que tengan respecto a lo que nos acaba de exponer Asael, que pues realmente yo creo que no nos sorprende que del mal uso y de cómo están manejando el presupuesto, porque al final recordar que todo ese dinero que tienen a disposición el gobierno viene del sudor de la frente de cada uno de los mexicanos, que pues se les arranca ese dinero de sus manos para los impuestos. Entonces, saber que ese dinero lo están usando como ellos quieren, para sus programas sociales, para todo menos para realmente beneficio de los ciudadanos. Entonces, lo impactante es saber las cifras, ¿no? Ahorita que hasta él habla de esas cifras, o sea, son como de... dicen que no hay dinero en el país, ¿cómo no? Hay un montón de dinero, solamente que en las manos equivocadas. Y yo creo que aquí algo que ahora que viene esa frase a colación, dicen, es que el dinero está en las manos de unos cuantos, como que cuando se refieren a los ricos, ¿no? Pero yo creo que no hay persona más no hay persona que de verdad sea más horrible que la que no trabajó para generarse ese dinero. Y esos son los políticos, que se hacen millonarios a través de saquear a su país. Porque como quiera, los ricos, la gente que pues se ha generado su riqueza a partir del trabajo de aportar algo a la sociedad y de su propio dinero que lo han arriesgado, pues creo que tiene mayor valor que un político que ha saqueado su propio país sin importarle el futuro de miles de personas y de generaciones enteras, porque algo que también nos ha dicho Asael es de que nosotros esta deuda nos vamos a quedar pagándola por generaciones. Y eso es lo que se me hace muy triste, ver que los políticos, como esta gente que está en el poder ahorita, solo ven por su interés a corto plazo, ¿no? Lo que pueden robar, lo que pueden saquear ahorita al corto plazo, sin pensar en las consecuencias que tendrá para todos, incluyendo a sus propios hijos, nietos y descendientes. En fin, tremendo, tremendo esto que nos expone Asael. Entonces, bueno, los invitamos a que pidan el micrófono. Vamos con la primera pregunta. Supongo que es de mi estimado Pedro. Antes de dar la palabra a Pedro, quisiera que Asael lea aquí un comentario que nos dejaron por parte de Silvano Martínez, que dice que los desfalcos que se menciona todos son actos que se pueden calificar previa denuncia o investigación como delitos, ya que han mal usado los recursos públicos, y lo peor, lo último, aparte del monto, porque fue consumado por los que decían combatir la corrupción. Y ahí como que serían como de temas legales, ¿no? No estoy muy enterada cómo se pueden hacer ese tipo de denuncias, pero supongo que ellos han estado como bloqueando todas las formas en las que nosotros podamos auditarlos o podamos ahí checarlos. Pero, ¿qué opinas, Asael, de este comentario de Silván? Y después vamos con Pedro.
Sí, de hecho, hay que ser puntuales. Sí, viola la Constitución. Por ahí, híjole, no recuerdo bien el artículo, creo que es el artículo 81, 83 constitucional, que es de uno... nos indica que todo gasto, bueno, toda deuda debe de suscribirse para generar mayores ingresos fiscales a la nación. De ahí también se desprende otros artículos sobre la ley federal de responsabilidad hacendaria, la cual indica también, bueno, en primera instancia ese apartado que debe de generar un usufructo, una rentabilidad económica para el país. Y por otro lado, que en caso de que, bueno, tiene algunos candados y esos candados de deuda no pueden ser destinados, por ejemplo, a un excesivo gasto corriente. Si es por parte de gasto de corriente o en subdivisión que podría ser algún gastos de transferencia, deben de ser, por ejemplo, para desastres naturales, para alimentar otros fondos que puedan hacer frente a algunas emergencias, como los fondos de estabilización fiscales, como algunos fondos petroleros, siempre y cuando sean circunstancias que puedan atacar o que puedan disminuir la capacidad productiva de la nación. Solamente de esa forma sí se podría endeudar el país, pero no por otra, ¿no? Por lo que están haciendo directamente un gasto corriente y en este caso para transferencias electorales. No es de esa forma, así lo prohíbe la ley. Yo en este momento sí desconozco cómo podría ser el proceso para llevar a estos funcionarios que han administrado mal el servicio de la deuda pública con las autoridades. Y ya por ahí hay contrapesos, ¿no? Que lo está haciendo en este momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sobre todo lo está haciendo en la manera en que cómo el gobierno trata de poder adquirir mayor presupuesto, que, por ejemplo, destruyendo o desapareciendo algunos fideicomisos o cambiándoles el nombre para que ya no sean fideicomisos y sean programas a discreción y manejados por el gobierno federal, como en el caso del Fonden, y por cuestiones así semejantes. Es lo que está haciendo contrapeso en este momento la Suprema Corte. Pero, pues bueno, ya lo hablaremos. Ya se ha tocado también estos temas por malversación de fondos públicos, como en el caso ahí de algunos gobernadores con Enrique Peña Nieto. Pero, digamos, así como el ciudadano de pie que pueda hacer así la denuncia directa, es muy difícil. Lo tienen que hacer autoridades mediáticas, autoridades mediáticas que se genera un escándalo o los propios actores políticos representantes de nosotros que hicieran lo conducente en dado caso que haya este tipo de malversaciones. Pero bueno, pues ya quedarán en las manos de ellos, ya quedarán en su terreno y por lo pronto pues a nosotros nos queda más que hacer eco a esta información, a lo grave que se viene por el siguiente país, sobre todo en estos temas de deuda.
Muchas gracias, Azael. Pues ahí está, ya leímos la participación de esa pregunta que nos dejaron. Ahora sí, bueno, les vuelvo a invitar a que si quieren participar, soliciten la voz. Por ahí veo que Guillermo mueve su manita. Si quieren participar, nada más pónganle abajito, hay como un icono de micrófono para que puedan pedir la palabra. ¿Sale? Ahora sí, vámonos con Pedro. Adelante, estimado Pedro, bienvenido.
Gracias, querida Majo. Muy buenas noches, mi estimado Azael. Espero que todos estén pasando una buena noche, aunque enojados porque precisamente no escuchamos ningún indicador positivo. Hemos estado ya semana tras semana, space tras space, tratando de encontrar o identificar algún indicador positivo en este mal gobierno, pero definitivamente, pues no, yo creo que hasta ahorita no lo podemos encontrar. Y sí, los niveles de deuda, que es el tema de hoy, pues son alarmantes. Por supuesto que cuando nosotros decimos, ay, la deuda está llegando al 50%, van a llegarles gente a decirles, no, pero ve la de Estados Unidos. No, pero ve la de Japón, no, pero ve la de etcétera, etcétera, ¿no? O sea, queriendo decir que pues 50% no es nada comparado con un 100% y cacho% de Estados Unidos, 140% de Japón, etcétera, ¿no? O sea, que pues que hay de alarmarse, pero definitivamente no es lo mismo. ¿Por qué? Porque definitivamente una cuestión es cuánto se debe y la segunda es la capacidad que se tenga para afrontar lo que se debe, ¿no? Y podemos ver que Estados Unidos, pues sí puede tener una muchísimo mayor capacidad para afrontar sus compromisos que México. Que México, que hoy aparte de que ya se gastaron todo, de que van a dejarle a la siguiente administración un presupuesto sin margen de maniobra, aparte de todo, cae lo de Acapulco, sí, lo de Guerrero en general. ¿sí? Donde ya no hay dinero para soportar toda la reconstrucción, no es para dar despensitas o no es para dar, no, es para dar una reconstrucción. Vi unos indicadores que decían que el 63% de las construcciones en la zona fueron dañadas incluso al 100%. El 63% es algo que no hemos visto en ningún lugar y en un lugar, pues vamos a llamarle tan estrecho, tan chico, tan pequeño, tan concentrado, ¿sí? Y y bueno, y para los que dicen también, ay, no, pero pues están las aseguradoras y las aseguradoras van a pagar. Pues sí, muchos de los hoteles grandes, de los negocios grandes, sí, sí es seguro que tengan contratados seguros, pero la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, decía que bueno, pues que pues dinero hay para pagarles, pero desafortunadamente solo el 17% de las construcciones están aseguradas. ¿Y eso por qué? Porque tampoco el gobierno le conviene o nos incita a tener una educación financiera y una educación de protección en la que no nos dice, nunca nos va a decir, oye, pues como recomendación asegura tu negocio, asegura tu casa por un ciclón. ¿Por qué? Porque lo que les conviene es, bueno, yo te voy a ayudar, si pasa algo, yo soy el bueno, yo te ayudo. Yo, ¿qué es lo que ahorita está haciendo el gobierno? ¿No? Evitando que gente privada, organizaciones privadas de la sociedad civil se acerquen a entregar los apoyos, porque los que quieren colgarse la medallita es precisamente el gobierno. ¿Para qué? Pues para que la gente siga dependiendo y alabando al Estado. ¿Cómo estamos llegando a estos niveles de deuda? Pues bien fácil, se gastaron, no supieron administrar, no saben administrar. Los que llegaron son simplemente allegados políticamente, incondicionales, con 0% de capacidad y 90% de ineptitud. Dos Bocas, ya nos gastamos el doble de lo que ellos presupuestaron o prometieron. En el Tren Maya ya nos gastamos 3 veces lo que se pronosticó y pues ya no tienen, no se han concluido y no tienen llenadera. El AIFA se concluyó, pero nada más una parte, es una parte nada más de lo que se prometió. No se concluyó al 100% y se gastó mucho más de lo que originalmente se había dicho que era para el 100%. Ahí es un engaño. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Definitivamente, conocedores de la realidad, y como ya lo comentó hace rato Asael, pues llegue un gobierno de un lado o del otro, ninguno de los dos gobiernos tiene pensamientos como nosotros de que debería todo de disminuirse el gasto público, disminuirse a lo mínimo indispensable, enfocarnos a seguridad y justicia y disminuir impuestos. Definitivamente, ninguna de las dos opciones, desafortunadamente, está así de clara y no lo va a hacer porque no están acostumbrados, porque probablemente incluso hasta no les conviene. Y pues bueno, ¿qué más podemos adicionar? Que esperamos que alguien nos pase algún indicador positivo, y de veras que lo difundiremos, pero desafortunadamente no hay y solo nos queda seguir trabajando, seguir apoyando a los emprendedores y seguir con educación financiera y económica y enseñándoles por medio de México Libertario pues que hay otras opciones que no son otras soluciones a problemas y a políticas públicas que definitivamente no necesariamente tienen que ser o pasar o estar controladas por el Estado. Pues mi estimado Sael, estás tú en la primer batalla, estás en la primera línea. Sé que es difícil, pero ojalá que por ahí lleves tú nuestro sentir, estoy seguro que lo haces, que lleves ahí, pues también incluso nuestro enojo, nuestra frustración de que pues no se está pudiendo hacer nada y que desafortunadamente, aunque muchos dicen que Acapulco es lo que les va a quitar votos, pues realmente Guerrero no, no representa muchísimos votos realmente en una elección presidencial. Y pues como bien como ya lo he comentado, pues al final de cuentas, pues como el gobierno les da y como les van a decir los que llegan con chalecos, pero si no votas por el mismo gobierno, los demás no te van a quitar todo lo que nosotros te estamos prometiendo como ayudas. Entonces, desafortunadamente, van a seguir votando por los mismos. Y pues bueno, ojalá, estimado Azael, que sí tengamos en algún momento algún indicador positivo, pues para que lo podamos comentar aquí y pues todos digamos, bueno, cuando menos una de cal por tantísimas de arena. Pues es mi comentario, mi estimado Azael. Muchísimas gracias por tus atinados análisis que nos presentas aquí en nuestra página mexicolibertario.org / Think Freedom. Y los invito a todos a leerlos también y a participar y a dar su opinión. Igual y alguno de los que estamos aquí ahorita hablando, pues no tenemos todas las verdades, y si alguno tiene algún indicador positivo, pues es el momento para que también aquí lo compartan. Y si no, también para que compartan cuáles son las ideas o qué es lo que pueden ustedes creer que sea alguna solución que puede darse para el futuro, pues mediano, pues cercano, porque pues ya Acapulco, el huracán Otis nos agarró con los dedos entre la puerta. Pues es cuanto, muchas gracias y buenas noches para todos.
Gracias, Pedro. Azael, adelante.
Claro, Pedro, no, gracias a ti por compartir tiempo con nosotros y poder estar aquí emitiendo tus acertadas opiniones. Y precisamente por el tema aquí, en este caso de lo que está sucediendo en Acapulco, hay un trabajo muy bueno que vertimos en este año sobre los fondos de contingencia. Los fondos de contingencia son aquel dinero que uno tiene para hacer frente a aquellas emergencias que no tenemos contempladas. Pues de esa manera, así como se opera de manera individual dentro de una cultura y disciplina financiera, se hace a nivel macroeconómico. Y son precisamente estos fondos de emergencia, fondos de contingencia, que en algún momento me tocó a mí realizar esa iniciativa para el parlamento donde trabajo, y de esa forma poderla llevar a un terreno que cuando las épocas de inflación estuvieran por encima del 10%, que es una inflación ya galopante, el gobierno tuviera algún excedente fiscal y no utilizara directamente el presupuesto de manera irresponsable, sino con algún guardadito e hiciera frente a esto. Precisamente esa es una de las políticas más honorables y plausibles que pueden tener los gobiernos cuando suceden este tipo de emergencias. Y es lo que es la manera en que operaba el Fonden. Por ahí, más o menos, en 1999, se instruyó en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que el 0.4% de los excedentes fiscales fueran a alimentar al Fonden, y de ahí el Fonden alimentara este fideicomiso del Fonden. Sin embargo, pues lo que hizo este gobierno fue destruir, o está en proceso de extinción el Fonden, ya va más allá del 50% en extinción, para que los recursos ellos los puedan manejar a discreción. Sin embargo, pues se tronaron varios de los recursos. Por ahí ya se hizo una solicitud de transparencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de dónde fue el destino de todos esos fideicomisos, y una gran parte fue para el Tren Maya. Estamos hablando de 26 mil millones de pesos destinados a esta obra faraónica, y no para estas emergencias que desafortunadamente pues son inevitables, los desastres naturales, pero que sí, con este dinero sí se pudo haber mitigado considerablemente los daños, sobre todo económicos. No quiero hablar mucho sobre las cuestiones de vida porque pues es irreparable algo así, es doloroso. Pero vaya, si en el otro lado se puede ayudar a que se pueda atenuar un problema tan grave, tuvo que haber sido con instrumentos de fondos de contingencia. No fue así. El gobierno no están siendo precavidos. Están quitando esa lana para que ellos puedan gastar más el siguiente año. Lo mismo hicieron con los 13 fideicomisos. No tenían como tal en la iniciativa que envió Morena, no había como tal una buena justificación, más que la misma cantalenta de siempre. Hay mucha corrupción y se están utilizando ese dinero para enriquecer a unos cuantos. Digo, por otra parte, tampoco hay evidencia jurídica que sustente tales afirmaciones. Lo que sí hay es que habrá más derroche de dinero quitando precisamente estos recursos que pudieron haberse enviado en este momento a Acapulco. Por ahí estamos hablando más o menos entre el Fonden, en el fideicomiso del Fonden y el programa del Fonden de más o menos poquito más de 60 mil millones de pesos que se pudieron utilizar en este momento. Sin embargo, tienen disponibles en su programa espurio, porque eso es lo que es, alrededor de 5 mil millones de pesos. No sé, imagínense, de 60 pasamos a 5 mil. Es una vergüenza. Es muchísimo dinero lo que han desviado. Y pues vaya, eso tampoco es alentador. Por ahí hablábamos de que si habían cifras positivas, pues bueno, sí las hay. Nos estamos recuperando económicamente lento, muy débil, pero pues ahí vamos, como se los comentaba hace rato, por lo menos vamos a quedar en tablas a los niveles de 2018, ya sea en inversión, ya sea por ahí en gasto de infraestructura y en crecimiento económico. Eso es lo más rescatable dentro de este mal gobierno. Lo malo es que, como lo hemos comentado yo, no me he cansado de decirlo, es que ha aumentado la población. Y si nos quedamos con el mismo crecimiento que teníamos en 2018 más el aumento de la población, esto es igual a pobreza. Entonces, bueno, eso es lo único bueno que yo podría decir. Nos quedamos a niveles de 2018, pero aumenta la pobreza. Indudablemente, esos indicadores se van a tener que ver reflejados para el siguiente año, ¿no? Y al momento también que la ENOC saque las cifras de pobreza, la disminución y las brechas de desigualdad. Pero bueno, hasta ahí, vaya, se me hace algo tristísimo, ¿no? En primera instancia, cómo están utilizando estos fondos, cómo lo están captando para sus beneficios torales, y la manera en cómo están desprotegiendo a la ciudadanía. Y debería ser un punto de atención para todos, porque esa es la manera en que nosotros nos podemos dar cuenta cómo le importamos al gobierno y hacer uso de nuestros derechos castigándolos con el voto. Digo, ya veremos, ojalá que esto sí tenga consecuencias directas y que, vaya, se puedan por lo menos de esos votos a una virtual candidata que sí haga frente a este tipo de contingencias tan deshumanizadas que golpean tanto a una ciudadanía y que dejan un dolor y tristeza a la nación.
Gracias, Asael. Continuamos. Veo que hay mucha participación, pero en los comentarios parece que tenemos nuestros oyentes quieren participar, pero nada más de manera escrita, que también se vale. Por ahí Juan Carlos nos dejó varias fotitos dice que el plan es un fiasco, el plan de rescate, y dejó ahí varios como screenshots, si los quieren ver. Y luego por acá Juan Chico dice, ¿qué tanto puede viciar todo esto que está haciendo este gobierno para próximas administraciones para usarlas a su favor? Como, a ver, otra vez, sí. ¿Qué tanto? ¿Tú lo entendiste?
Sí, menos. Okay. Bueno, creo entenderle, voy a tratar de dar una respuesta oportuna a eso. Es precisamente, digo, no hay que ser, no quiero yo llegar a plantear un escenario tan catastrófico en esos términos, porque sí, precisamente cuando se modifica la ley, dejas cimientos para tu segundo piso electoral, que en este caso sí lo están planteando con Claudia Sheinbaum. Sí, le deja los cimientos jurídicos para que ella pueda seguir con este proyecto o segundo proyecto de nación que arrancó a finales de 2018. Sin embargo, y como ya sabemos, cuando hay una toma electoral y el oficialismo pierde el poder frente a la oposición, se puede hacer lo mismo. Vaya, yo sé que es estar cambiando y modificando constantemente la ley, pero eso es lo que permiten en democracias, lo que se podría realizar eventualmente si ellos pierden el poder. Entonces, bueno, yo sé, están cambiando ahorita la ley, pero en algún momento la pueden revertir para que se hagan las cosas de buena manera. Entonces, es la gran ventaja que tenemos en democracia nosotros y la gran ventaja que te da una república. Por ahí ya también lo comentábamos en el caso de Argentina. Si tú quieres dejar una política que no sea reversible, tienes que utilizar campos de fuerza en donde el cambiar la ley te cueste muchísimo como país. Es el caso de la dolarización. Por eso así lo estaba planteando, lo está planteando Javier Milei. No está planteando un cambio de ley para que vaya, le den autonomía al Banco Central, porque él sabe que cuando él pierda poder, va a llegar una nueva administración, le va a revertir esa ley y pam, pam, el Banco Central puede seguir monetizando la deuda. Entonces, lo que él va a hacer es destruir el Banco Central como institución, dolarizar, y muy difícilmente, y a pesar de que una próxima administración quiera cambiar la ley, el costo sería enorme de volver a un peso argentino, de construir un banco central y darle nuevamente credibilidad a una institución así. Eso no, bueno, yo no lo veo mal, pero no es el caso de México. Y por otra parte, como hay cierto respeto a las instituciones que tenemos en este momento, sobre todo jurídicas, es algo que vaya, sí lo van a hacer, ¿no? Lo está haciendo ahorita Morena, pero es reversible. Con toda sinceridad, yo lo puedo ver así. No es algo que me preocupe mucho.
Perfecto, Asael, muchas gracias. Y bueno, no sé si por ahí haya alguna otra pregunta. Creo que ya leímos todas las preguntas, ya se expusieron las que nos mandaron por ahí. Y bueno, pues al final, si quieres pues darnos algún tipo de conclusión para ir cerrando esta emisión. La verdad, bastante completa, muy interesante, y pues ya saben, la pueden compartir y que la escuchen más mexicanos, más personas que tengan los datos, con las cifras que nos acaba de dar Asael, pueden repetir este Twitter Space, que lo compartan. Bueno, este Space, ya no sé si se dice Twitter Space, porque ya no se llama Twitter, pero bueno, Space, lo pueden compartir y pues les agradeceríamos mucho para que pues más mexicanos estén bien informados y podamos defender, como dice Asael, la república y la democracia que todavía nos queda en nuestro país. Asael, te dejo los micrófonos para que nos des las últimas impresiones e igual compartas dónde te pueden seguir y algo de los proyectos que andas haciendo.
Claro, solamente y a sincerarme con todos ustedes, los que nos están acompañando en esta noche de Día de Muertos, precisamente, es que si ustedes en algún momento llegaran a tener alguna inquietud, alguna idea de proyecto legislativo, como alguna iniciativa, algún punto de acuerdo, o algo de decreto, algo que a ustedes les pueda estar generando ruido, con muchísimo gusto se pueden acercar a mí, y yo puedo plantear un proyecto legislativo, algún legislador, para que esto se lleve y se discuta. Porque precisamente es la función que tiene que hacer un funcionario, acercar a la ciudadanía con las personas que son sus representantes. Y yo enteramente a sus órdenes, si es el caso. Me pueden contactar aquí por esta vía en Twitter, en el perfil de donde les estoy hablando, y a sus órdenes enteras. Y por otra parte, pues los invitamos desde siempre a leer nuestros artículos en la página de México Libertario, en la sección de Think Freedom. Son muy buenos artículos, no tienen ningún desperdicio, nos ayudan a entender mejor cómo están las situaciones, en este caso, sobre todo económicas. Hay algunos artículos muy buenos que hablan de legislación, hay algunos jurídicos, políticos, muy buenos todos. Los invito a que puedan participar.
Perdóname, Asael, creo que por ahí se silenció el micro. Discúlpame. Ahí, ¿ya lo puedes abrir? A ver, coméntame. Ay, no, que ya no se puede abrir, ¿o qué? A ver, Asael.
Sí, ¿ya me escuchan?
Ah, ya, okay. Entro en pánico, discúlpame, sí, ya.
Pero bueno, les comentaba, los invitamos a leer los artículos colgados en la página de México Libertario, de personas muy capacitadas, muy inmiscuidas en este medio, y que va a ser de mucha ayuda. La información y el conocimiento, como por ahí se dice, siempre nos va a dar este poder, a pesar de las preocupaciones, ¿verdad?, que nos genera. Pero es infinitamente mejor estar informados para saber qué vamos a hacer con el porvenir, y para también nosotros mitigar las posibles consecuencias que podría generar esta administración, sobre todo en los próximos años. Y nuevamente les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en este espacio, y sobre todo pues siendo un día lleno de festividades, ¿verdad? Donde los niños están saliendo en estos momentos a pedir dulces. Gracias enormes por poder estar aquí.
No, hombre, pues mira, ya hasta aquí te están dejando un comentario bien bonito. Mirri dice que eres un excelente invitado, que sí sabes, y que no entiende por qué, habiendo mexicanos expertos con talento en varios ámbitos, no participan en la gobernanza como tú. Que gracias, Master, y eres un crack. Ándale.
Ah, hombre, muchísimas gracias. Muchas, muchas. Infinitamente gracias. Pues en eso estamos, Majo. Y le reitero, si en algún momento llegan a tener alguna circunstancia ciudadana que a ustedes les esté generando, les esté generando algún tipo de ruido, con muchísimo gusto a sus órdenes, y podemos empezar un proyecto legislativo que trate de darle solución o mitigar el problema por el que estén pasando, con muchísimo gusto a sus órdenes.
Ahí está Azael, él es nuestro invitado y es economista de casa. Como les dijo, pueden encontrar sus artículos y lo que él ha escrito ahí en la página de mexicolibertario.org/thinkfreedom. Pues les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado, su participación también. Cada miércoles estamos haciendo estos spaces. Díganos a quién más les gustaría que invitáramos, de qué temas más les gustaría que platicáramos. Y pues ya saben, aquí este es un espacio de libertad y nos escuchamos la siguiente semana, sin falta. Ahora sí, nos despedimos con nuestro eslogan, con nuestra frase que esperemos que todos la tengan siempre presente. Recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima, linda noche.